El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía diferentes canales, como es nuestro teléfono directo aquí en cabina. El teléfono es el 618-827-1214 o bien a través de las redes sociales en Facebook como Radio UG, también nos encuentran en X e Instagram, o si lo prefieren nos pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Claro está, les envío un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando vía nuestra página de internet www.radio.uj.mx. Y es para mí un gusto estar en esta mañana con Ana Elena Aviña. Ella estudia ahorita el octavo semestre del doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales, prácticamente ya a un pasito de terminar esta etapa de tu vida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Elena.
Gracias a ustedes.
Oye, pues platícanos que tú eres egresada, orgullosa del tecnológico.
Así es.
Pero también en la UGED has encontrado cabida y te has seguido preparando.
Sí, así es. Yo soy orgullosa egresada del tecnológico, pero aquí en la UGED me he encontrado un lugar ideal para continuar con mis estudios y mi preparación en la Facultad de Ciencias Forestales.
Entonces tú eres química de primera licenciatura, sí, pues. ¿Eres ingeniera bioquímica?
Química.
En química, sí. Y luego, ¿cómo es que te inclinaste por el tema del medio ambiente, de lo forestal, de lo agropecuario?
Bueno, siempre la ingeniería química ahora en su nuevo enfoque es hacer más a estudios sustentables que permitan aprovechar lo que ya tenemos y no crear más contaminación. Ese es el nuevo enfoque que tiene ahora la ingeniería química. Yo tuve la oportunidad también de estudiar la maestría allá en el tecnológico, en sistemas ambientales precisamente, por lo mismo que siempre ha sido mi interés el encontrar una manera de poder hacer uso de los recursos con el mínimo impacto en el medio ambiente. Eso, bueno, siempre me ha apasionado, siempre he trabajado en eso, trabajé 15 años en tratamiento biológico de plagas también. Entonces, en mi afán de encontrar una manera de sustituir plaguicidas químicos tóxicos en la agricultura y en el medio forestal, me he encontrado en estas áreas de investigación ambiental. El doctorado aquí en la UG de Ciencias Agropecuarias y Forestales me dio esa oportunidad de seguir mis estudios en ese campo, en explorar nuevos plaguicidas que nos permitan controlar plagas sin atacar tanto el medio ambiente.
Okay. Y tú ahorita estás enfocada en el tema del sotol específicamente. Platícanos un poco acerca de esta investigación que estás llevando a cabo.
Sí, mira, dentro de los plaguicidas que tenemos, como te digo, en el interés de sustituir los plaguicidas químicos, se tiene un estudio muy amplio. El mío está enfocado en utilizar residuos, pero para hacerlos subproductos. En este caso, los residuos de sotol. El sotol, bueno, cuando escuchamos la palabra sotol, luego nos imaginamos la bebida, ¿verdad? Sí. La bebida que se produce aquí en Durango, de las bebidas ancestrales y junto con el mezcal, que por cierto Durango es el único estado que tiene la denominación de origen, de los dos, de mezcal y de sotol. Entonces, esta bebida está llevando un auge en su producción, sin embargo, su producción lleva ciertos pasos que contaminan el medio ambiente. Uno de los más importantes es los residuos del sotol. Dentro de la destilación para hacer este tipo de licor, se produce un líquido contrario al sotol. Si vemos un sotol o un mezcal, son transparentes. Uh-huh. El residuo es un líquido completamente oscuro, parecido como un café en descafé. Okay. Uh-huh. Este residuo se llama vinasa. Y esta vinasa se dispone de ella como un residuo que se tira directamente en el agua y en el suelo. ¿Qué pasa? Esa preocupación de a mayor producción, mayor producción de este residuo.
Sí.
Por cada litro de sotol se producen 13 litros de este contaminante. Y pues bueno, tenemos producciones de más de 100,000 litros al año aquí en Durango. Entonces, multipliquemos por 13 y esa es la cantidad de vinasa que se está produciendo aquí en el estado. ¿Cuál fue mi enfoque? Vimos que las características de la vinasa tienen propiedades que nos hacen sospechar que pueden controlar plagas.
Ah, okay.
Sin embargo, nunca se ha descrito, nunca se ha hecho un estudio sobre la vinasa que tiene. Sí hay estudios del mezcal, de la vinasa de tequila, pero no del sotol. Mi trabajo es ese, fue ese. Primero se encontró una manera de hacer una descripción de todas sus propiedades. Contiene contaminantes, contiene nutrientes. Y toda esa lista que nos salió en nuestro análisis fue donde empezamos a sospechar, mi equipo y yo, que tiene también no solamente propiedades negativas como contaminante, sino que las podemos pasar a positivas como controlador de plagas.
Uh-huh.
Ese es un estudio que nunca se había hecho. Es la primera vez que se describe la vinasa de sotol. Ya una vez que supimos qué tenía la vinasa, dijimos, bueno, vamos a probarla ahora en una plaga, a ver si es cierto que esas propiedades nos funcionan. ¿Qué se hizo? Un bioensayo. Un bioensayo quiere decir que se hizo un laboratorio con un organismo vivo. En este caso fueron gusanitos, larvas, de lo que es la palomilla de la cera, o sea, las que salen en los panales de abejas.
Uh-huh.
Son unos gusanitos así, gordos, rositas, que atacan
las abejas.
Las abejas se comen se comen la cera y se comen la miel. Entonces, aparte, este insecto es muy utilizado para los ensayos debido a que se reproduce en 3 meses todo su ciclo de vida. Es muy fácil de mantener vivo en laboratorio con su dieta. Entonces dije, bueno, vamos a probarlo en esta plaga para establecer si es que funciona o no la vinasa.
Uh-huh.
Se hicieron pruebas a diferentes concentraciones y resultó que sí funcionó.
Ah, okay.
Tuvimos mortalidades mayores del 70%. En aproximadamente los primeros muertos a las 100 horas.
Mm.
Entonces, dijimos, ok, sí funciona para este insecto. Dije yo, bueno, teníamos otro reporte de una plaga que se llama mosca sierra, pero ese es de pinos. Conseguimos unas larvas de la mosca sierra. La mosca sierra se llama así, no es mosca, parece una avispa.
Uh-huh.
Pero bueno, su nombre es mosca sierra. Es una de las plagas que ahorita está azotando los bosques de Durango, en general bosques de coníferas. Durango, bueno, aquí tenemos la mayor población de pinos, entonces es un problema grave. Que se consiguieron las larvas. ¿Por qué larvas? Porque las larvas son las que más se alimentan. Cuando sale la larva, lo único que hace en su vida es alimentarse, comer.
Uh-huh.
Comer hojas. Entonces, esta mosca sierra se come las agujitas, las acículas del pino, llegando a matar poblaciones enteras de pinos.
Okay.
Entonces, ya se pudo acceder a esta plaga, se hizo las mismas pruebas que con la de la abeja. Resultó que la vinasa fue aún más eficaz. Tuvimos mortalidades mayores del 50% a las 48 horas. O sea, se redujo de casi 100 horas con la de la cera a 48 horas. ¿Qué pasó ahí? Vimos que había una diferenciación. Descubrimos, mi equipo y yo, que la vinasa actúa de manera selectiva. Porque la polilla de la cera es de un orden de una familia de otra especie. La mosca sierra es de otra familia, de otra orden de otra especie, himenópteros y lepidópteros. Entonces, actuó sobre los dos tipos de insectos a diferentes horas.
Sí.
O sea, no actuó igual, no los mató igual, no tuvo el mismo modo de acción. Entonces, una de las propiedades de los insecticidas que más son reconocidas es eso, su selectividad. Porque una persona que se encarga de tomar decisiones para combatir plagas puede decidir en qué momento usar para controlar lepidópteros, que son la de la polilla, o para controlar himenópteros, que son las avispitas. Y yo puedo decir, en mi estudio de plagas, cuál me conviene utilizar y a qué concentración, porque se sacaron concentraciones dosis letal media, tiempo letal medio de la actuación de la vinasa, cosa que pues nunca se había utilizado la vinasa en eso, ni se había hecho un estudio tan grande. Uh-huh. Eso nos permite poder asegurar que la vinasa tiene propiedades insecticidas. Faltan muchos estudios, pero bueno, esto fue un primer paso para tomar en cuenta la vinasa como un subproducto y no como un residuo. Uh-huh. Que los productores de sotol, en lugar de tirarlo en el agua, en el suelo, pues lo que hagan es a lo mejor utilizarlo en sus mismos cultivos, a lo mejor ya de manera industrial como un producto con valor agregado, ¿no? Que sea dinero y que, pues, que bueno, que les convenga.
Al principio decías que este líquido, esta vinasa,
sí,
vinasa. También tiene contaminantes, pero ¿cuáles son los efectos de la vinasa? O sea, el hecho de que ahorita se esté tirando directamente al suelo, ahí sin un objetivo claro, pues, sí. O al agua, ¿no? A lo mejor ahí tienen ahí la descarga de aguas negras o a veces hasta en lagunas, o sí. Etcétera, lo que se tenga ahí a la mano. ¿Cuáles serían los efectos negativos de la vinasa?
Bueno, sí, ahorita como es un líquido oscuro, uh-huh. Y se deposita en el agua, lo que hace es intervenir en la fotosíntesis, uh-huh. Creando algas, por ejemplo, matando peces, y pues llegando a, por ejemplo, si... como al ser un río que se va moviendo, pues la contaminación se va moviendo junto con el río, en uh-huh. caso que se deposite pues en donde hay corriente de agua.
Sí.
Esa agua pues va a ir contaminando cada paso. El ganado se alimenta, se toma agua de ahí, a veces la misma gente de, pues si hay poblados, ahí agarran agua de ahí. Uh-huh. Entonces, estas propiedades contaminantes que tiene, sí llegan a ser negativas en ese impacto que generan al ¿cómo se dice? Al ennegrecer el agua.
Okay.
Si la hacen negra, entonces ya no permite que haya vida. Mm. Esa es una. Y ¿por qué? Porque es la cantidad que se produce es demasiada.
Sí.
Sí, o sea, por ejemplo, en las viñetas que visité, hacían 200 litros en una quemada, pero pues al final salían 2.500 litros de vinasa.
Uh-huh.
Entonces, esos 2.500 litros pues sí llegan a ser un problema. Aparte tiene metales que se van acumulando en el suelo. Entonces, a lo mejor yo tomo una muestra y digo, sí cumple con la norma, todo bien, pero se van acumulando, no se van deshaciendo. Entonces, eso afecta directamente en el suelo. Si en caso de que se deposita en el suelo, pues ya no puede crecer nada, así directa, sin tratamiento. Aquí, pues... eso es lo que está pasando, por desgracia.
Y esto, bueno, ¿se produce principalmente acá en Nombre de Dios o en dónde se está produciendo más sotol ahorita?
Aquí en Durango hay en Nombre de Dios, uh-huh. muy poco, pero más bien en lo que es en el área de Cuéncame.
Ah, okay.
Ahí, hay productores, pues sí, más bien como al norte del estado, es donde más se produce. Ahí, como te digo, el principal productor más bien es Chihuahua. Uh-huh. Pero Durango sí tiene sus vinatas aquí, pero sí, más bien en Cuéncame.
¿En Cuéncame?
Sí, en el área de Cuéncame.
Muy bien. Y este sotol, así también se llama la planta, me comentabas.
Sí, es.
¿El agave es un tipo de agave?
No, bueno, ¿no? Todo el mundo lo confundimos.
Sí.
Es como, sí, como un agave chiquito.
Ah, ok.
Como, en lugar de que tenga las hojas tan abiertas, tan anchas, tiene como agujitas así. Como...
Sí, tengo
los camellones de Durango tienen mucho sotol, ahora uh-huh. que pusieron, son como agujitas verdes, así como abierto.
No, pero no es un agave en términos generales, no. Entonces, ¿qué es?
Es una asparagácea, bueno, así se llama.
¿Asparagácea?
Sí, muy, pues como prima de los agaves, no
okay.
es un agave, pero el proceso es igual, uh-huh. se saca, la piña se corta, se cose, o sea, es el mismo proceso, se destila. Los productores que yo llegué a visitar, pues en su proceso tenían mezcal y sotol, producían las dos.
Uh-huh.
Entonces, sí es muy parecido y sí se confunde muy fácil, la verdad.
Sí. Y luego, aparte del sotol, les estábamos comentando antes de la entrevista, de iniciar la entrevista, que no es para cualquier garganta.
No.
Porque sí, es una bebida muy, muy fuerte.
Sí.
Y que tiene también este valor, como tú le decías, ¿no? Ancestral, tradicional, que es parte de la cultura de los pueblos que lo producen. Y tiene, por supuesto, la importancia,
sí.
Ahorita, independientemente de lo económico, también en la cultura de los pueblos. Entonces, pues qué mejor que se mantenga pero de una manera mucho más amigable, o sea, lo que tú comentabas, ¿verdad? Que sea más amigable al medio ambiente. Entonces, en tu proyecto también implica hacer un tratamiento a la vinaza.
Sí, bueno, okay. Realmente el tratamiento no es en sí, lo que uh-huh. se usó es la vinaza cruda, así como sale del proceso de la sí. elaboración, lo único que se hace es diluir con agua. Si uh-huh. hicieron diluciones al 50%, 50 agua, 50 vinaza, 80 agua, 80, así. Se hicieron varias diluciones para trabajar, pero yo decidí, la verdad, no darle ningún pretratamiento, porque cada vez que le agregamos un paso a algo, es contaminar. Uh-huh. Entonces, le agrego reducción de pH o de la acidez, es muy ácida la vinaza, si yo le agrego algo para quitarle la acidez, ya estoy agregando un contaminante o ya estoy agregando algo que cuesta. Uh-huh. Entonces los productores a veces dicen, no, pues no voy a estarle echando y luego yo qué gano. Entonces me basé principalmente nada más en diluciones con agua. Estas diluciones ya permiten que se pueda usar en la planta sin que le haga daño. Uh-huh. Y aparte lo que se utiliza es muy poco, no es así acumulativo como decía hace rato, de que ay, se acumula en el suelo. Sí, pero en la planta realmente se puso cantidades mínimas. Una aspersión en un atomizador se puso cada 8 horas, por ejemplo. Uh-huh. No es que le echemos con una manguera así enorme a todo el cultivo, que eso sí podía afectar, ¿verdad? Uh-huh. Claro, faltan estudios de eso también. Es que cada paso es un estudio. Pero bueno, por lo pronto este sería no agregarle pasos, porque sí, en el área ambiental, entre más pasos agreguemos a un producto, cada paso contamina más. Uh-huh. Hay veces que queremos tratar algo y por querer darle un tratamiento y descontaminarlo, terminamos contaminando otra cosa. Entonces, nomás, la contaminación es como la materia, no se crea, no se destruye, nada más se va pasando de un lado a otro. Aquí en este caso, como te comento, es darle un valor agregado, que un productor diga, pues igual y me aviento un estudio, lo envaso, lo uso para mis otros cultivos, o vemos cuánto dura en almacenaje, todas esas cosas ya comerciales, y hasta poder venderlo.
Claro. Y entonces, ahorita son 2 especies en las que ya lo probaste, uh-huh. pero es una infinidad, ¿no? Sí. Es sí. todo un universo, ¿no? O sea, como para saber en qué funciona o en qué no. Pero, como bien dices, es el primer paso, y ese sí, primer sí. paso, pues ha llevado tiempo. ¿Ya llevas cuántos? 4 años.
4 años trabajando en eso, sí.
4 años, y los que faltarían, ¿no? Para realmente sí. ver, ahora lo que tú comentas, el efecto que podría tener a lo mejor en el cultivo, uh-huh. en la planta, porque de eso se trataría, de que no se afectara el cultivo, pero que sí matara las plagas.
Sí, sí, porque, por ejemplo, la aplicación en lo que es la mosca sierra, uh-huh. se aplicó en pequeñas plántulas de pino, el Pinus engelmani, creo, o del Coperi, en Sudán, los dos. Entonces, sí, se aplicó, se ponían las larvas en las hojitas y luego con el atomizador. Hasta donde yo hice el estudio no hubo efectos en las hojitas, porque luego uno dice, y luego si le echo en la hoja y se me chure la hoja. Uh-huh. Entonces, no, hasta ahorita no hizo ningún efecto. Pero sí, sí hace falta ese estudio ya en campo, directamente en el bosque, a ver cómo funciona la vinaza, cómo se podría aplicar en el caso de la mosca sierra, porque pues la mosca sierra se sube hasta arriba de las copas del pino. ¿Cómo se aplicaría?
Sí, ahí, muy complicado.
Ahí ya se meten otros factores. Pero bueno, yo sé que el mosca sierra es del orden de himenópteros, son primos de las hormigas, por ejemplo. Uh-huh. Podríamos trabajar otro tipo de familia que no sea algo tan arriba. O en el caso de larva de polilla de la cera, pues ahí son lepidópteros, que son la familia de las mariposas. Uh-huh. Entonces también vamos a ver qué tanto actúa sobre insectos benéficos que queremos proteger. También hay que hacer ese estudio.
Es lo que te iba a comentar, sí. ¿no? Porque nuestro afán, a lo largo de la historia, sí. nuestro afán de que los cultivos crezcan bien, sí. ¿no? De la alimentación, porque está en juego la alimentación de las personas, la producción de alimento para el ganado, ¿no? Etcétera. Pues hemos abusado mucho de ciertas sustancias, ¿no? Que en su momento, pues sí son benéficas para ciertas cosas, pero lo que tú comentabas, o sea, afectaron a otras. Uh-huh. En el caso de las abejas, ¿no? Que hay una sí. preocupación global por ellas. La otra, yo también reflexionaba, hace tanto que no veo una luciérnaga.
Mucho.
Sí.
Años, o sea, yo creo que desde que era niña. Bueno, y también influye mucho en el hecho de que, pues, la pues han perdido su hábitat, ¿no? Cada vez hay más construcciones, etcétera. A lo mejor necesitamos irnos al bosque o al parque. No sé si en el Parque Guadiana haya en la noche, la verdad es que no sé. Pero bueno, hay muchos insectos que antes veíamos y que eran muy comunes y que ahora ya no es tanto. Ya no es tan común verlo. Incluso hasta las mariposas a veces, sí. ¿no? Si no tenemos como algún jardín ahí en casa, es muy, muy difícil que las veamos. Entonces, pues sí, lo que uno no quisiera es que se afectaran a otras especies que son benéficas, que nada deben, diría.
Sí, exactamente.
Que nada tienen que ver en ese asunto de afectar a otras poblaciones, pues.
Sí, esto también es importante. Siempre lo que es trabajar en el manejo integral de plagas, siempre se busca proteger los insectos benéficos y atacar nada más los que nos crean problemas a nosotros los humanos en producción, ¿verdad? Que significa dinero y significa directamente la alimentación de las personas. Entonces, esos estudios que aún están por llevarse a cabo nos permitían determinar si atacar a poblaciones de organismos benéficos. Es por eso que ahora el tratamiento de plagas ya es, o sea, ya es una observación completa de las plagas y de las personas que están ahí. No nada más es, ay, pues échale malatión, échale, y ya, sí, acabas con todo, así como en casa que no queremos ver ni una cucaracha, ni un grillo, ni una mosca. Igual, o sea, el productor quiere ver que caiga la plaga, sin importar si cae también. Hay unos bichos que nos interesan. Entonces ahí es donde se lleva un estudio de las plagas, qué plagas aparecen en qué época, en qué plagas tengo más larvas de plaga que de benéfico. O sea, se tiene que hacer todo un estudio, no nada más es llegar y aplicar así. Entonces ahora los nuevos técnicos o ingenieros encargados de tomar esa decisión sí se llevan más tiempo en determinar. Claro, las personas que están ahí, las personas de campo realmente ya saben, ellos saben cuándo van a aparecer, ellos ya vieron las primeras apariciones, daños, o las primeras lluvias, luego ya sabemos que en las primeras lluvias va a salir hongos, por ejemplo, en otras van a salir insectos. Entonces ellos en su conocimiento pueden ya determinar qué usar y en qué momento usarlo. Ya no nada más es agarrar y esparcir el controlador de plaga sin ningún tipo de restricciones.
Sí, claro, amerita todo un estudio. No es tan sencillo como uno pensaría.
No es sencillo.
Oye, y ya casi para terminar, ya nos queda poquito tiempo. Sí. Y aprovechando la experiencia que tú tienes en este control biológico de plagas, ¿qué tanto hemos avanzado? Porque bueno, yo a veces escucho que la gente sigue prefiriendo como los métodos tradicionales, las sustancias que han sido probadas, ¿no? Porque aparte el control biológico o estos nuevos insecticidas biológicos son más caros en muchas ocasiones, pero no sé si sea cierto.
No son más caros.
¿No son más caros? Ok.
Bueno, no son más caros, pero sí, a lo que te comentaba, el estudio, el que lleve su tiempo, bueno, eso es el tiempo es caro, ¿verdad? En sí el producto hay de todo, hay productos muy caros, hay productos más accesibles. El control biológico es una gama muy amplia de productos, pueden ser extractos de plantas, ahora en mi caso residuos, utilización de residuos, hongos benéficos, insectos benéficos, bacterias, virus, hormonas, feromonas, bueno, hay una amplia lista de un control biológico. A lo mejor lo caro es el estudio, es decir, vamos a usar feromonas que van a controlar que ya no se reproduzcan y ya se acaba la plaga ahí. O vamos a utilizar hongos, por ejemplo, hongos y bacterias es ahora lo que se está usando mucho. No sé si han escuchado del BT, Bacillus thuringiensis, es una bacteria que ya está introducida en los genes de ciertas plantas para repeler a las plagas. Entonces son con los organismos modificados genéticamente, eso es a lo que le llaman cierta parte. Entonces el BT así está, se aisló el gen que hace que las plagas ya no ataquen ciertos cultivos. No sé, hay gente que está de acuerdo, hay gente que se le hace muy arriesgado, pero bueno, esa es una área. Los hongos, por ejemplo, son una de las herramientas más eficaces para controlar plagas, no son caros. Y aparte su acción, si tú tratas con hongos las plagas, el hongo se queda si se establece ahí. Y la plaga, por ejemplo, no sé, quiero controlar gusanos, se le pega el hongo y en lo que se tarda en morir, porque no es una muerte instantánea, va a ir esparciendo esporas.
Ah, okay.
Entonces va matando más plaga y va permaneciendo ahí. Y aparte también la bondad de los hongos es que se pueden aislar, ahí están, o sea, nada más es que los aislemos y se hacen como hongos especiales para cada plaga y cada y para cada como población. Si yo tengo hongos, no sé, allá en los bancos, en la sierra, los aíslo y yo sé que ahí en los bancos, en estas plagas va a funcionar, porque yo hice especial para él.
Uh-huh.
O sea, se pueden hacer como personalizados, pues.
Y es maravilloso.
Sí, no, hombre, es muy bonito el hongo. Es que también me gusta trabajar con hongos.
Sí. Y son maravillosos realmente, sí, los hongos.
Los hongos son una chulada.
Sí.
La verdad, es una de las cosas. También hay estudios de vinasa junto con hongos.
Uh-huh.
Que el hongo y la vinasa trabajan juntos. Entonces ahí tenemos ya dos, una sinergia que nos puede apoyar. Pero si los hongos no son caros, a lo mejor es difícil conseguir quien nos los venda. Pero sí estaría padre aquí en Durango que hubiera en la universidad algún estudio, perdón, alguna como venta y asesoría, uh-huh, para tratamiento con hongos. Y son fáciles de reproducir, la verdad es... Bueno, a lo mejor porque yo me dedico a eso, digo, ay, está bien fácil.
Está bien fácil.
Ay, sí, cualquier cosa. La verdad es que sí tenemos la infraestructura aquí en la universidad para hacer eso, para hacer reproducción de hongos benéficos. Ojalá, bien, que sí se pueda algún,
sí,
día.
Sí, claro, o sea, esa debe ser la tendencia, ¿no?
Sí.
De innovar, de explorar nuevos caminos, insisto, y que sean en beneficio, pues, del medio ambiente.
Sí.
Sobre todo. Y ya también ahorita que comentabas lo de las feromonas, en el Tecuán, ustedes pueden ver, ahí hay unas trampas de feromonas para, okay, los insectos descortezadores. Son como unos conitos.
Sí.
Como unos conitos que están colgados en los árboles, porque hace poco fui allá al Tecuán.
Para los que han ido.
Y los vi. Y dije, ah, ok, son trampas de feromonas para controlar precisamente la población de insectos descortezadores, que ya sabemos hace algunos años nos generaron, sí, un problema muy grave en el bosque. Y ahorita, bueno, pues existe el riesgo porque los árboles están pues estresados hídricamente, uh-huh, no ha llovido, aunque esperamos que ya muy pronto, ojalá, caigan, uh-huh, los chubascos esos que tanto anhelamos. Y bueno, pues se están haciendo todo lo posible por ir conteniendo, ¿no? Que no crezca la población. Y en su momento, en cuanto se detectan, pues dale el tratamiento, ¿no?
Sí, así es, el gusano, los descortezadores han sido siempre un problema ahí en la sierra.
Sí.
Yo trabajé en la empresa de donde estaba con un hongo, Baumeria vaciana, y funcionó muy bien en adultos, no necesitamos que fueran larvas,
uh-huh,
en adultos funcionó muy bien. Ya no sé en qué quedó ese proyecto, pero sí se pueden tratar, no es tan fácil como los productos químicos, que esos, uh-huh,
sí, pues nada más lo agarramos y rociamos, ¿no? El otro lleva,
ajá. Pero hasta a veces hasta los mismos chicos que andan rociándolo están en peligro,
uh-huh,
pueden desarrollar enfermedades de estar respirando todos esos productos químicos, ese es un riesgo también. Entonces sí, yo soy testigo que los hongos funcionan muy bien, Baumeria vaciana sobre todo, en descortezadores.
Excelente.
Muy bonito trabajo.
Sí, ojalá que después podamos seguir platicando un poquito más acerca de esto, pero ahorita ya se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo tu visita y pues mucho éxito ahora que ya,
gracias,
como doctora muy pronto, ya unas cuantas semanas más y ya oficialmente doctora.
Sí, ya oficialmente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, por el favor de su compañía durante esta media hora. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X, me localizan como @citlazoe. Y muchísimas gracias, por supuesto, aquí a nuestra invitada Ana Elena Aviña, muy próximamente doctora en Ciencias Agropecuarias y Forestales, sí, por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.